Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid, abriendo nuestro ratito de oyentes. Sergio Martín Romo, muy buenas.
De par en par, muy buenas.
De par en par, abriendo las puertas.
Sí, 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 sí. Para que quepan todos los oyentes. O sea, todos son bienvenidos.
De medium eres el portero. No sé,
anfitrión. Digo yo, porque... Soy el perfecto anfitrión.
Bueno, es verdad. Oh, por Dios, claro, es verdad. Lo recibes con mucho cariño,
claro.
Con abrazos,
sí,
con
sí,
buenas
sí.
vibras.
Eso, que no falten esas buenas vibraciones.
Exactamente.
Y vamos ahuyentando los malos rollos o aquello que nos pesa en nuestra mochila y hace que el lunes sea más lunes, que no es tan lunes como nos creemos.
Pero si el lunes, ¿qué tiene de malo los lunes?
A mí es mi día favorito porque me reencuentro con todos vosotros y con ellos, con los oyentes.
Tendrá valor si viene siempre diciendo, lunes.
No.
Bueno, en fin.
Sí, pero luego veo la luz roja.
Ya, y te vienes arriba.
Sí, siento necesidad de ellos.
Bueno, pues
he tenido un vacío tan...
Eso es mentira.
No, es verdad. Es decir, yo acabo tan cansado...
Sí.
Psíquicamente, de la conexión que tengo con nuestros oyentes, tengo tanto... me gusta, ¿eh? Pero
eso
es un desgaste.
Ya. Mentira.
Importante que luego siento vacío.
Ya. Y te pasas el fin de semana durmiendo.
No, con ganas de que llegue.
Con ganas de
sentirme repleto y completo. Gracias a ellos, porque luego voy a hacer la compra, intento, por la gente que está haciendo cola,
sí,
intento empatizar con ellos como si fuesen los oyentes y no es lo mismo.
No es lo mismo, no. Claro, por supuesto, tú eres medium de oyentes, no medium de la cola del pescado.
No, claro, porque lo que pasa es que la cola de la carnicería, del pescado, de la frutería, cada uno tiene unos pensamientos dispares.
Claro.
Lo bueno del ratito de oyentes es que... todos están pensando lo mismo que lo que hemos pedido. Y eso me facilita.
Ah, fíjate, qué buena explicación. Bueno, pues vamos a recordar en qué pensaban todos los oyentes el pasado viernes.
En el capítulo del viernes...
Dale una colleja a este hombre. Todos los lunes viene igual. Es que viene el hombre de bajón.
No descansa lo suficiente.
No, yo creo que no. Yo creo que sale demasiado de fiesta.
Sale demasiado.
Sí.
Y ya va cumpliendo años.
¿Unos cuantos tiene ya?
Ya tiene unos cuantos.
Sí. Bueno, recordemos.
El pasado viernes los oyentes compartían con nosotros experiencias esotéricas.
Es verdad.
¿Vale?
A raíz de ese mensaje que te mandaron desde la feria esotérica como... aprendiz, decían ellos, de medium.
Sí, sí.
Ahí te enfadaste tú un poco.
Me
porque tú
poco.
No eres aprendiz.
No, yo tengo toda
¿eres
mi
medium
titulación
diplomado?
Y
claro.
Como ya con horas de vuelo importantes.
¿Es una diplomatura o es una licenciatura? ¿Qué es?
Es un grado. Un grado.
Me encanta. Bueno, ¿qué mensajes se nos quedaron fuera?
Antes de escuchar y leer los pendientes...
Vamos a hacer una subsección que se llame Antes de,
voy con aclaraciones de los mensajes.
Ah, bueno.
¿Vale? Porque nuestra Pilar Dos Soletes, gracias al tema del pasado viernes, ¿te acuerdas? Descubrimos que ella es muy esotérica y nos contaba que tiene 2 grados de Reiki, que se iba a pasar por la feria esotérica y que el 1 de enero rociaba con agua bendita todas las ventanas de la casa y que pasaba incienso de romero por todas las habitaciones.
Cierto.
Y... tú tenías una duda de cómo se conseguía el agua bendita. Esa pregunta se quedó en el aire.
Completamente.
Pero Pilar ha contestado.
Ah, mira.
Dice, perdonar. Dice, no pude escucharos en directo.
Vaya.
¿Vale? Justamente pues cuando estábamos con esta duda existencial de viernes y esotérica. Dice, el agua bendita resulta que ella la trae de un pueblo que en Semana Santa es costumbre coger agua que bendice el párroco en un balde y luego la gente va con botellas para llenarlas.
Es que, claro, yo me planteaba la duda, pero no creo que vendan agua bendita por Amazon, por ejemplo.
No lo sé.
No creo.
Yo no lo he buscado de manera oficial.
Claro.
No sé si por Wallapop, la gente que va al pueblo este que dice Pilar, igual que ella,
No me parece serio.
A mí tampoco, pero que puede que pase. Pilar se lleva las botellas de agua bendecidas para hacer rituales, pero ¿quién te dice que otra gente que se lleve botellas de agua bendita?
Sí.
Pues no sé, venderlas no, pero a lo mejor sí las recoge por encargo.
Bueno, también puede ser. ¿No?
Bueno, es aclarado. Y también Bien. Nuestra Inma, nuestro oyente Inma, apatrullando sí. La ciudad en defensa del medio ambiente, nos contaba que ella le fue fenomenal y encontró trabajo gracias a un San Pancracio
que
encontró en un contenedor sí. Y que ella restauró, ¿vale? Teníamos la duda si llevaba perejil o no perejil.
Ya,
¿vale?
Sí.
Ella me dice que sí, con perejil, lo tiene clara, ¿vale?
Vale.
Dicho lo cual... Vamos con las comunicaciones pendientes del pasado viernes.
Entre ellas,
la nota de voz que dejó en nuestro WhatsApp Lucía.
Hola, buenos días, chicos. Yo os quería decir lo que me pasó, que una vecina mía pues averiguó que yo iba a tener un niño, porque yo tenía 4 niñas. Bueno, tenía 3 niñas, 3. Iba a tener el cuarto, que yo creía que era un niño, bueno, que quería yo que fuese un niño. Entonces esta vecina me dijo, como la niña anterior, al niño que iba a tener, la anterior, la última, le miró el pelo y tenía un remolino en la coronilla del pelo, de la cabeza. Tenía un remolino, me dice, cuando tiene un remolino, el niño anterior que vas a tener,
sí.
Que era una niña, que lucía como yo, cuando tiene un remolino en la cabeza, lo que vas a tener va a ser un niño ahora. ¿Y por qué? Yo, ¿por qué? Pues porque sí, ya lo verás. Y yo no sabía nada, yo no me hice ecografía ni nada. Pues fue un niño. ¿Lo adivinó? ¿Y fue un niño? O sea que lo adivinó. Bueno, besitos. Es la primera vez que os escribo. O sea, la primera vez que llamo. Pero os escucho hace años. O sea que me encanta lo bien que lleváis los programas y todo.
Pues muchas gracias, Lucía.
Lo habéis entendido,
oye,
¿no?
Pues yo,
ella tenía niñas.
Sí, niña. Le miró a la niña el pelo a la vecina.
A la hermana pequeña en ese momento, y como tenía un remolino, le dice, el próximo que vas a tener...
Es un niño.
Si quieres aventurarte, yo te digo ya que como tiene un remolino la pequeña, si te quedas embarazada, lo siguiente que vas a tener es un niño, te lo digo yo. Y ella lo hizo, y niño.
Pues es que yo, mi hermano, el siguiente es un niño, yo no tendré un remolino y no me he enterado.
Pues no lo sé.
En la cabeza.
No, pero tú, tú naciste con remolino y el siguiente fue un niño.
Digo yo,
pues
no
claro,
sé.
Tú te averigua.
Se lo voy
que
a preguntar a mi madre. Mamá, tuve un remolino yo en la cabeza, claro.
Así que nada, un besito grande para
gracias, Lucía.
Y gracias que después de estar tantos años escuchando, pues se ha animado a mandarnos una nota de voz. Mensajes que van llegando, que llegaron del viernes, que se quedaron pendientes y que te voy a leer. Sandra nos contaba que ella no cree en estas cosas.
Vaya.
Pero que su mejor amiga resulta que un día le regaló una mano de Fátima.
Sí.
Dice que la lleva siempre con ella desde ese momento y desde entonces las cosas le han ido bien. Dice que no se puede quejar. Dice, y ahora que tiene una relación a distancia, dice, no me la pienso quitar.
Por si acaso.
Por si acaso. No es el
momento.
No
te la quites.
Ana nos daba los buenos días, nos deseaba buen fin de semana y nos contaba que ella, una tía suya, hacía talismanes. Ya también nos escribió una oyente el pasado viernes, creo que era Gema, que nos contaba que su tía quitaba el mal de ojo.
Sí,
¿no?
Sí.
Pues la tía de Ana hacía talismanes que luego se los cargaba con energía de un amigo suyo que hacía meditación. Ah. Eran unos pendientes rojos con forma de dados. Dice, la verdad que yo siempre los he llevado cuando he querido que todo me vaya bien.
¿Y le han funcionado?
Según Ana, le han funcionado.
Pues bien, vale.
David, buenos días. Su experiencia esotérica fue en un restaurante.
Ah.
¿Vale? Él nos cuenta que era un restaurante. Bueno, yo no sé, él lo pone... yo lo voy a leer como él lo pone, pero creo que no tiene... la intención de decir esto.
A ver.
Qué susto.
Él dice que como animación tenían a alguien que después de tomar el café leía los pozos.
Sí.
Yo creo que no es como animación, que tendrían allí alguien...
Ya estás haciendo corporativismo.
Claro. Claro, es decir, no, yo creo, David, que no es una animación. Una animación es un restaurante que tiene un mago.
Perdona,
O que canta
de
un grupo folclórico.
Diga. Si te lee los pozos, si es bueno,
no
te anima.
Sí, bueno, claro. Sí. Pero yo creo que es un servicio que da el restaurante porque tendrá esa persona formada para esto, para leer los pozos del café.
Ya,
bueno,
ya.
Pues tú te tomabas el cafelito en ese restaurante.
Y venía este señor.
Y en lugar
y te leía los pozos.
Yo me imagino ese restaurante al que va David y le dicen: ¿le invitamos a un chupito o le leemos los pozos del café? Usted elige.
Ya.
Pues ellos eligieron leer los pozos del café.
Sí. ¿Y dice, qué?
Lo hacía sobre una servilleta. Que
sí.
Yo aquí tengo dudas si es la misma servilleta que tú habías utilizado para la...
Hombre, no.
Para la
depende.
No, yo creo que o sea,
tomas un plato de chipirones en su tinta, ¿cómo te va a leer luego la
no
servilleta?
Se claro. O por el lado sería... donde la servilleta está limpia y decente.
Ya.
Dice, interpretaba la mancha que dejaba.
Sí, claro.
Del café. La verdad
bien.
Que yo no veía tan clara la figura que él decía que veía.
Claro, porque tú no eres lector de pozos.
No eres lector de pozos.
Claro.
Él ve las formas distintas, pero las ve.
Sí.
Dice, era una mariposa.
Ah.
Según
bueno,
la...
Bueno, esto es bastante habitual, quiero decir. En cualquier mancha uno ve una mariposa.
Una mariposa
pero bien,
es
vale.
Lo básico. Lo primero de lectura de pozos de café...
de pozos de café es mariposa.
La mariposa
bien.
O la cruz,
sí.
Os lo digo yo. Lo que pasa es que yo a mí no me interesó.
El murciélago también suele salir.
Sí,
mucho.
Yo fui de oyente bueno. A uno de pozos de café porque
bueno.
Yo quería centrarme en
no
lo
entraba.
Mío. Pero dice, está claro que nunca me habían interpretado. Dice, él lo había visto. Me dijo que me iba a ocurrir algo que iba a cambiar la vida de David de manera definitiva.
¿Y?
Dice, no fue desencaminado porque aprobé una oposición.
Ah, mira.
Así que...
Qué bien.
Pues nada, enhorabuena, David. Raquel nos cuenta que ella estuvo muchos años en paro y que su suerte cambió después de pasar por una feria medieval en Segovia. Dice que allí vendían unos colgantes de la suerte, colgantes de plata con una bolita, llamadores de ángel. Yo
sí,
eso
sí.
Llamadores,
tú entiendes
entiendo que
es
será
un llamador de
o
ángel.
Una especie de llamador de ángel medieval. No lo sé
bueno.
Si es una feria, ¿sabes? O artesano.
Sí.
Dice, ¿coincidencia? Sí, no. Pregunta ella, encontré empleo.
Pero
dice,
por si acaso.
Lo llevo siempre conmigo. Entonces ella nos suelta este colgante
pues
con bolita que yo conozco como llamador de ángel.
Muy bien, pues sabes que se cuenta una anécdota que no sé si será verdad o
sí.
No, sobre Einstein. Que
cuéntame.
Tenía una herradura de la suerte en su casa y que alguien le preguntó, hombre, ¿cómo un científico como usted cree en estas cosas? Y dijo, no, si yo creer no creo, pero funciona. Pues lo mismo,
pues eso. Vale,
por
pues
si acaso.
Funciona. Y... tengo el último mensaje, ¿vale? Que nos quedó pendiente del viernes de una de nuestras oyentes, de otra Gema, que nos da los buenos días. Digo otra Gema porque no es la Gema que creo que nos escribió el pasado viernes para contarnos lo de su tía que sabía cuándo echaba mal de ojo y cuándo curaba y que llevaba la pulsera con 7 nudos roja. No es esta Gema, es otra Gema y nos cuenta que a ella le dijeron que iba a viajar mucho.
Sí.
No sé cómo, no nos especifica si fue con pozos de café, lectura de manos, cartas. Me dijeron que iba a viajar mucho. Yo creía que por fin ella pensaba que iba a hacer uno de sus viajes de sus sueños, que era ir a Nueva York.
Sí.
Dice, tanto que acertaron, que lo hice, destinaron a mi novia a Zaragoza, viajar él y viajar yo para vernos.
Ya, no era lo mismo.
No era lo mismo, pero acertaron.
Sí, sí, sí,
acertaron.
Claro, no le dijeron hacia dónde, claro.
Claro,
bien.
Hacia dónde. Y antes de avanzar el tema de hoy... te tengo que leer el mensaje que nos acaba de escribir nuestra Rosa de Torrejón, porque ella dice que el agua bendita te la puede bendecir si lo pides, según ella sabe, porque ella nos cuenta que lo ha hecho, el cura de tu barrio, el cura de tu parroquia, que no hace falta, como nos contaba Pilar, que sea alguien especial en Semana Santa o en una liturgia especial, sino que tú puedes pedir... según Rosa de Torrejón, según su experiencia, al párroco más cercano, que te bendiga agua.
Bueno, está bien, siempre aprendemos cosas. Bueno, vamos con el tema de hoy.
Venga, la siguiente historia que quiero compartir con todos vosotros nos lleva hasta Asturias. No me gusta trabajar, hasta Oviedo, en concreto.
Ah,
¿vale?
Muy bien.
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias resulta que ha condenado Eli a una clínica oftalmológica de Oviedo a readmitir a una de sus empleadas.
¿Y eso por qué?
Esta empleada había sido despedida.
Sí.
Porque había llegado 176 veces tarde a su trabajo.
Pero bueno.
176 retrasos de puntualidad, según la empresa, sin justificar.
Claro, ¿vale? ¿Se le pegaba las sábanas o qué le pasaba a esta
ella,
señora?
Ella dice que ella tenía retrasos de 6, 7 minutos, 5, sí. Lo que se suele decir por cortesía, ¿no?
Sí,
y
sí,
que ella,
sí.
Además, lo que hacía es que primero llegaba, se cambiaba,
sí.
Se pondría, me imagino que es la bata, lo sí, para trabajar sí, sí. Lo que se requería en la clínica y luego fichaba.
Pues mal hecho.
Entonces que perdía tiempo en el vestuario.
Tenía que fichar primero.
Eso es lo que...
Hombre, a la vez, yo no te digo, a lo mejor la primera no lo sabía, pero luego, a la vez 20, pues
claro,
lo sabría.
Y que luego pasaba al contrario, que ella fichaba, se iba y luego se quedaba cambiando. Que también puede haber hecho al revés. Te cambias tal y fichas y recuperas un poco lo que has llegado, lo has llegado tarde. Pues la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha desestimado el recurso de suplicación interpuesto por la clínica contra la sentencia del Juzgado de lo Social de Oviedo, el número 6,
sí.
Porque el despido es desproporcionado.
¿Ah?
Una respuesta empresarial desmedida. Dice que la empresa inicialmente toleró sus faltas de puntualidad porque no hubo previa advertencia, requerimiento, comunicación y mucho menos sanción por falta de puntualidad. Que ellos no fueron diciendo nada, que se fueron acumulando los retrasos, que no mostraron su malestar y al final se fueron, según el tribunal, a la tremenda, a despedir a la empleada. De manera inminente y fulminante. Ellos, a pesar de trabajar en una clínica oftalmológica, no vieron venir lo que podía haber dicho el tribunal y que tengan que readmitir a la trabajadora.
Ya. Hombre, si sumas 176 retrasos.
Sí.
Por 6 minutillos te dan unos días,
Te dan unos días, sí.
Digo yo, pero
el
bueno.
El horario era de 9 a 1 y de 5 y media a 7 y media de la tarde, ¿vale?
No voy yo a rebatir lo que ha decidido un tribunal de justicia.
Además, yo creo que la clínica oftalmológica sale ganando, readmitiendo a la trabajadora.
¿Por qué?
Porque según un grupo de investigadores y un estudio muy aclamado de la Universidad Estatal de San Diego, en California, las personas que son impuntuales,
sí.
Que se retrasan, son más eficientes, creativas y positivas.
¿Ah, sí?
Sí, han hecho un estudio que han demostrado, sí, que llegar tarde...
Que dice Ceballos que se va... No es,
no, eso es asesismo. No es lo mismo.
Es llegar un poquito más tarde.
Llegar tarde, ¿vale? Genera que tú te pongas las pilas, seas más creativo y te impliques más en tu trabajo. ¿Cómo lo han conseguido demostrar esto?
Ya.
Porque resulta que han hecho un estudio... Es un estudio, hombre, empírico.
Claro,
han juntado,
sí,
a mucha gente.
Sí.
¿Vale? A una muestra amplia.
Sí.
¿Vale? ¿Y
sí.
qué les han hecho hacer?
Llegar, no sé.
Contar mentalmente un minuto.
Ya. ¿Y
uno,
qué?
Dos, así tú y yo. Y luego, se ha demostrado que las personas que cuentan y que se ajustan al tiempo perfectamente son menos eficientes en su trabajo que las que a lo mejor han contado un minuto mentalmente,
ya.
Pero han contado en realidad 77 segundos.
Ah, ya.
Las personas que tienen menos conciencia de lo que es el tiempo... administran peor el tiempo, resulta que son más resolutivas, creativas y positivas y rinden mejor en el trabajo.
Venga,
así que enhorabuena por remitir a la trabajadora.
Bueno,
pueden con todo y afrontan mejor sus problemas las personas impuntuales.
Vale, pues nada. ¿Qué pedimos a raíz de este par de noticias?
Dice este estudio que algunas empresas prefieren estos perfiles porque son
más creativos
y que luego por eso que se centra más en el trabajo al haber llegado unos minutos más tarde.
Guárdalo por si nos hace falta el estudio alguna vez.
Hoy pedimos a nuestros oyentes que nos cuenten qué ocurrió esa vez que llegaron tarde a algún sitio o a alguna
algo
situación
importante, sí.
Esa vez que fueron impuntuales o no llegaron a tiempo.
Venga, pues así de rápido y de sencillo, 628 091 117. Nos lo contáis, por favor, dentro del rato de que no
dentro
sean
del rato
muy
de
puntuales,
a ver,
claro,
sí,
porque
es decir,
a ver hay... si no van a llegar todos para mañana.
Claro,
claro,
para capítulos anteriores son las que no da tiempo a leer, pero han llegado a tiempo.
Exacto,
vale, pero
muy bien.
Nos gustaría que llegasen
a tiempo.
A tiempo.
Muy bien, pues de aquí a un ratito me voy a viajar al pasado. Si no te importa.
Pues ahora sí que no vas a llegar.
A lo mejor llego luego,
claro.
Para volver.
Qué impresión.
Bueno, empiezas tú sin mí, que ya llegaré yo luego, que soy muy creativa.
Venga,
hasta
ahora.
Luego.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Has sido víctima de un delito y el condenado no ha pagado la indemnización que te debe? En Ayuda Víctima te asesoramos y ayudamos para conseguir cobrar la indemnización. Nuestro equipo de abogados y detectives investigarán para averiguar la verdadera capacidad económica del condenado y aportar la información al juzgado. Más información en ayudavíctima.com o llamando al 910-666-262.
Depresión, ansiedad, acoso escolar. Los menores de edad a veces tenemos problemas y necesitamos que nos ayuden. En Fundación ANAR están las 24 horas para escucharnos y ayudarnos a encontrar una solución, pero para seguir haciéndolo te necesitan. No cambies de emisora, cámbianos la vida. Hazte socio en anar.org.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
El deporte es buen rollo.
Los dos que están aquí... creo que van a jugar. Se quieren.
Pero también es polémica.
No me busquen. A mí no me lo imputen. El Cholo puede jugar como quiera. Solo faltaría.
A veces es inexplicable.
Tengo ni palabras para explicar lo que pasó hoy. Que Dios miró a mí y dijo, hoy es tu día.
Pero siempre es apasionante.
¡Que somos campeones del mundo!
El partido de la una. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, con José María del Toro.
Enamorados del deporte.
¡Hemos ganado! ¡Somos campeones de Europa! ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Lo dije! ¡Lo dije!
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Bueno, seguimos celebrando la Semana de la Hispanidad en Onda Madrid. Pasado mañana es 12 de octubre, que es un día muy significativo y que no existiría como tal, como fiesta, si no fuese por Cristóbal Colón.
Exacto.
Hola, Belén.
Muy buenas, perdón. He entrado antes de tiempo y tenía que haber esperado para llegar tarde porque entonces habría demostrado que soy muy creativa, que soy muy eficaz. Y todo lo demás, soy lo contrario porque he hablado antes de que me salga.
No, pero muy bien, muy bien. No, creativa y eficaz eres porque todas las semanas tienes a bien llevarnos en un viaje a través del tiempo a un acontecimiento muy concreto de la historia. Y en este caso tiene que ver precisamente con el Día de la Hispanidad.
Claro que sí, con ese 12 de octubre en el que finalmente, bueno, pues Colón conseguía llegar a tierra, conseguía desembarcar, supuestamente había llegado a las Indias, pero obviamente no lo había conseguido ese viaje a través del oeste para llegar a las Indias, esa nueva ruta comercial que él quería hacer. Llegó a un nuevo continente, llegó a América y empezó ese gran descubrimiento, pero claro, todo lo que termina tiene un comienzo. Los comienzos nunca fueron fáciles para los emprendedores.
No.
Tampoco fueron los comienzos fáciles para Cristóbal Colón, que era un gran emprendedor, además de un gran navegante. Y todo arrancó, mira, precisamente aquí en nuestra comunidad, en la Comunidad de Madrid, en una localidad que es Alcalá de Henares, donde consiguió audiencia a Cristóbal Colón con sus majestades los reyes católicos.
¿Le costó?
Le costó mucho, pero consiguió intervención, podríamos decir casi divina, porque se la ofrecieron unos frailes. Así que sí, intervención divina para conseguir llegar a su audiencia.
¿Y podemos viajar en el tiempo para ver en directo ese momento?
Sí, porque además había mucha expectación. Era la primera vez que veíamos a la reina Isabel Católica después de haber pasado la cuarentena del nacimiento de su hija, después de que hubiera nacido la infanta. Y claro, bueno, pues todos los medios estábamos convocados a ese momento histórico. tiempo. Lo que hay que hacer para conseguirlo es decir las palabras mágicas: desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonací.
Gran expectación en la reaparición de Isabel I de Castilla en la audiencia de este 20 de enero de 1486. Había ganas de comprobar su estado tras dar a luz a la infanta Catalina el pasado mes de diciembre. Sin embargo, hay que decir que no todo el protagonismo se lo ha llevado ella, Jimena Díez de Rivera. ¿Quién ha sido ese misterioso caballero que ha aparecido en el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares y que ha conseguido captar la atención de la reina?
Debe saber vuestra merced que responde al nombre de Cristóbal Colón y consigue audiencia gracias a dos franciscanos de la Rábida. Uno de ellos, por cierto, confesor de su majestad, la reina. Imaginación no le falta a este genovés que lleva meses intentando que los reyes le reciban. Y es que menuda historia conta. Asegura que puede llegar a las Indias navegando hacia el oeste. ¡Qué imaginación! Murmullos, como os podréis imaginar, entre los miembros del Consejo Real e indiferencia por parte del rey Fernando. Sin embargo, ha conseguido captar la atención de la reina. El proyecto se estudiará y Cristóbal Colón será cosmógrafo en la corte con un salario de 12.000 maravedís.
Buen trabajo, sí que sí, bien pagado. No consigue todo lo que pedía, pero es un gran paso. Y es que hemos podido averiguar que no somos los primeros a los que vende el proyecto. Antes lo intentó con el vecino rey portugués, con Juan II. Pero ¿quién es ese hombre en el que confía la reina? ¿Quién es exactamente Cristóbal Colón? ¿Un loco? ¿Un visionario? Se lo vamos a preguntar a nuestro periodista de investigación, a aquel que se esconde tras las sombras.
Bonjour Galant, con Guillermo Alejandro de Alcázar y Puch de la Bella Casa.
Guillermo Alejandro, bonjour.
Bonjour, Mateus.
Oye, ¿qué se rumorea sobre el genovés?
Beaucoup de choses. Pues para empezar, que lo mismo ni siquiera es de Génova. Pero vamos a ir paso a paso, que su vida es un auténtico misterio.
Vale.
Al parecer, a Portugal llegó como superviviente de un naufragio, de un combate naval entre mercantes y corsarios. ¿En qué bando estaba él? Ah, bonne question. No se sabe. 9 años ha vivido en el reino vecino, en el que, por cierto, encontró la mujer con doña Felipa Moniz de Perestrelo.
Pues yo no sé quién es esta señora, pero el apellido suena a buena familia.
Efectivamente, pica alto nuestro amigo Colón, clase alta portuguesa, con contactos, con un suegro que fue el primer capitán donatario de la isla de Porto Santo y que, fe atención, aquí viene lo importante, tenía mapas y referencias recogidas en alta mar, ya que tuvo participación directa en la colonización de las islas atlánticas.
Lo que se ha dicho de toda la vida, que tenía información privilegiada.
Bien sûr, por eso hay quien le cree, aunque él no suelta prenda. Sobra decir que esto lo he descubierto yo indagando, porque tú sé que yo soy curioso.
¡Ay, curioso eres! Yo, fíjate por dónde, que es que no sabía ni que este señor estaba casado. Vamos, que es que aquí se le ha visto solo.
Es que aquí ha llegado ya viudo.
¡Ay! Siento yo haber metido el dedo en la llaga. En fin, vamos a otra cosa que me ha generado a mí bastante inquietud. ¿Cómo es eso que decías al principio de que a lo mejor no es de Génova?
Pues tal cual te lo cuento. En hipótesis tenemos tantas como personas con las que hables. Hay quien dice que directamente es portugués y además espía. Y otros aseguran que es de la tierra porque se lo entiende perfectamente y se visaje, ni siquiera tiene acento.
Pues surge la principal duda, ¿qué oculta a alguien que ni siquiera quiere decir dónde ha nacido?
Seguramente que es de familia humilde. Sin embargo, hay otro rumor más preocupante. Que sea judío. Y ya sabes que últimamente están en el punto de mira.
Uf, y tanto. Yo creo que de aquí a 6 añitos, para 1492, lo mismo hasta los expulsan de España. Pero en fin, paso a paso, que a día de hoy son todavía rumores. Algo, por tanto, que podamos decir sin temor a equivocarnos, ¿cómo es al menos este señor en las distancias cortas?
Altivo, muy altivo. No puedes imaginarte cuánto. Y eso que todavía no es nadie en esta corte. Simplemente, en paz venu.
Ay, arribista. Pues más de un choque le auguro yo con sus majestades los reyes Isabel y Fernando. Pero lo dicho, paso a paso, que no quiero yo condicionar. Guillermo Alejandro de Alcázar y Puch de la Bella Casa, muchas gracias.
À la prochaine, mes amis.
Buenos días, pasado.
El tiempo pasa y nada se sabe del proyecto del famoso Colón. Al parecer lo anda vendiendo a otros países porque el dinero de los Reyes Católicos se está acabando. Demasiadas exigencias por parte del navegante y otras prioridades para los Reyes con la guerra de Granada que parece no terminar nunca. Aunque un momento, porque tenemos última hora. Tras meses de duras negociaciones se llega a un acuerdo. Elia Fernández Díez Madroñero.
Sí, las capitulaciones se firmarán el 17 de abril de 1492. El lugar elegido, Santa Fe, la localidad desde la que sus majestades han vivido el fin de la reconquista de Granada.
Con la ayuda de Dios.
Y sonido en directo este que estamos escuchando de la comparecencia tras la firma de esas capitulaciones. Habla Juan de Coloma, el secretario de sus majestades. Aldonza Ruiz de Iborra consigue Colón el título de almirante de la mar Oceana y el de virrey de las tierras que conquiste.
También fortuna el 10% de las riquezas que pueda encontrar. No ha habido acuerdo en el tema de la exclusividad en los pleitos derivados de las transacciones comerciales. Colón quiere ser el único que decida al respecto y los reyes han dicho que lo dejan pendiente de verificación. Cristóbal Colón tendrá también que aportar la octava parte de los gastos de todas las expediciones futuras. A cambio, eso sí, se hará con el mismo porcentaje de los beneficios que obtenga.
Y al margen de esas capitulaciones, también una real provisión.
Afecta a la Villa de Palos. Se ordena a sus vecinos que se preparen dos carabelas para el viaje de Colón, provisiones e incluso tripulación. Una especie de castigo por no haber servido como deberían en otras ocasiones a sus majestades.
Pues a toque de campana se lee ya esa real provisión para poner en conocimiento de los paleños lo ordenado por los monarcas. Sonido en directo, en este caso, desde esa Villa de Palos.
¿Cómo es contento de vuestro servicio? Con las dichas dos carabelas armadas, nos sabemos por relevados de la dicha pena que por los de nuestro consejo, vos fue puesta, dada en la nuestra ciudad de Granada, a 30 días de abril del año del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de 1492 años. Yo, el rey. Yo, la reina.
Pues termina esa lectura en la iglesia de San Jorge, el escribano Francisco Fernández. Termina esa lectura y asienten en este momento con reverencia los alcaldes y los regidores presentes. Van a cumplir con lo mandado, dos carabelas que deberán tener preparadas en un plazo de 10 días, so pena de multa. A cambio, el sueldo de la tripulación correrá a cargo de la corona. Cobrarán 4 meses por un trabajo de 2. Buen reclamo, sin duda alguna, el del dinero para hacerse con marineros. Beneficios también para aquellos que tengan delitos pendientes. Podrán enrolarse y olvidar así sus cargos. ¿Será suficiente reclamo, Luis Miguel de Antúnez?
Pues no el esperado, ya que tan solo 4 presos han dicho que sí a la oferta. Más suerte ha tenido Colón desde que consiguiera enrolar en la expedición a uno de los marinos más ricos de Palos, bien considerado además entre sus vecinos. Hablamos de Martín Alonso Pinzón. Ha sido él, por cierto, quien ha elegido las dos carabelas requeridas. Serán la Pinta y la Niña.
Y a esas habrá que unir una más, aunque no tengan ya que costearla a los paleños.
En esta ocasión, una nao, la Santa María, también conocida como la Gallega. Negociación directa de Colón para conseguir esta nave de mayor porte y con castillo en la que él viajará.
Se va dando forma ya una expedición que por fin parece real. No hay más retrasos, tenemos fecha, 3 de agosto de 1492, unidad móvil temporal Gloria García Talavera. Apenas está amaneciendo y ya partís de ese puerto de Palos.
Sí, es así, y a bordo de la Pinta poca gente se ve ya en este muelle, no está el ánimo, eso sí, para muchas fiestas, y es que la última vez que vimos a la familia, a los amigos, fue anoche antes de embarcar. Todos juntos asistíamos a esa misa en la iglesia de San Jorge para pedir, para rogar por nuestras almas. A ninguno se nos olvida que partimos rumbo al mar tenebroso, a un océano vasto, sin límites, sensación por lo tanto agridulce, porque por otra parte sabemos que de conseguir esta gesta formaremos parte de la historia.
Cierto es, buscan, recordamos, una ruta nunca antes realizada, llegar a las Indias por el oeste. Y el tiempo pasa, más de un mes ya, desde la escala que hicieron en las Islas Canarias, y nada. 11 de octubre de 1492. El descontento ha hecho mella entre las tripulaciones de la Pinta, la Niña, la Santa María. Hay quien habla incluso de que se ha llevado a cabo un motín. Es, de hecho, el primero de los tres días que se han dado como plazo para regresar a España si no se divisa ya tierra firme. Conectamos de nuevo con la carabela La Pinta. Recordamos que allí viaja nuestra compañera Gloria García Talavera. ¿Cómo está transcurriendo esta extraña jornada?
Sí, extraña jornada. Los ánimos, os podéis imaginar, parecen de nuevo calmados y como todas las noches entona ya el sal de Regina, me imagino que se está escuchando, sí. Las naves se han agrupado para no perderse. La luna llena parece que da hoy algo de esperanza a unos hombres que están ya cansados, que no olvidan cómo la esperanza de haber visto tierra el 25 de septiembre se tornó de nuevo en desilusión y que tienen hambre. Una única comida caliente al día a base de anchoas o de guiso de garbanzos y una galleta marinera que a esas alturas del trayecto tienen ya demasiados gusanos. Provisiones podridas, ganas de volver a casa. Llegados a este punto saben que todo está en manos de Dios y solo esperan ver ponerse el sol para ir tachando los días. Dos jornadas más y se acabará el plazo dado por la tripulación de Cristóbal Colón.
Pues no son, desde luego, buenas noticias las que nos transmite nuestra compañera. Desde aquí, de verdad, muchísimo ánimo para las casi 100 personas que os estáis jugando la vida en estos momentos. Pero dadme un momento, denme ustedes un momento, oyentes de Buenos Días Madrid, porque me comunican que tenemos que volver en este instante a la carabela, a La Pinta. Y me confirman que sí, esto es sonido en directo en este instante. Gloria García Talavera, nos da la sensación, dinos tú, es lo que creemos, estáis divisando tierra.
Es así, aquí en La Pinta se ha dado esa gran noticia, todavía no nos lo podemos creer, deben ser más de las 12 de la noche. Estamos comprobando que sí, que lo que ha dicho Rodrigo de Tiana es verdad. Se ve la tierra, bien. La luna llena ilumina una noche en la que la tripulación no cabe en sí de gozo. Y sucede lo mismo, os podéis imaginar, sí, en sí. La Niña, en la Santa María. Rodrigo de Triana se hace además con esa recompensa real por ser el primero en haber divisado la tierra. Una tierra, eso sí, aunque ansiamos ya pisarla, no podrá ser mañana. Hasta el 12 de octubre, un nuevo mundo. Imaginamos que Cristóbal Colón bien podría llamarla San Salvador y es que sin duda alguna ha salvado nuestras vidas.
Desde luego que sí, momento histórico este que estamos viviendo en compañía de nuestros oyentes del Buenos Días pasado, a los que ya podemos adelantar que se trata de todo un descubrimiento. Cristóbal Colón no lo sabe, o tal vez sí, pero no ha llegado a las Indias. Pondrá la bandera de Castilla en un nuevo continente que se llamará, no obstante, como otro conquistador, Américo Vespucho. Hasta aquí, Buenos Días pasado, devolvemos la conexión al siglo XXI.
Buenos Días pasado, noticias con Belén Almonacid.
Lo de la galleta me ha dejado muy mal el estómago.
Lógicamente, no te la comas, que tiene ya demasiados gusanos.
Muy bien, Belén, pues gracias por este viaje que nos ha permitido asistir en directo a un momento trascendental de nuestra historia. La semana que viene, más.
Adiós.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Has sido víctima de un delito y el condenado no ha pagado la indemnización que te debe? En Ayuda Víctima te asesoramos y ayudamos para conseguir cobrar la indemnización. Nuestro equipo de abogados y detectives investigarán para averiguar la verdadera capacidad económica del condenado y aportar la información al juzgado. Más información en ayudavíctima.com o llamando al 910-666-262.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¿Tienes un piso en alquiler? Mira, esta cuña dura 20 segundos, el tiempo que tardas en publicar tu piso en zazume.com y asegurarte que recibes todos los meses el dinero de tu alquiler, pase lo que pase, incluso si el inquilino no paga o se queda vacío. Regístrate ya y consigue 3 meses de seguro de impago gratis. Zazume.com, para propietarios que alquilan bien.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro correo electrónico.
buenosdiasom@ondamadrid.es.
Bueno, momentos en los que la impuntualidad nos ha jugado una mala pasada, o a lo mejor buena, a lo mejor uno llega tarde a un sitio y es el momento en el que tenía que llegar. Sergio, ¿qué cuentan los oyentes?
Oyente a la vista.
Venga.
Empiezo con David, que nos manda una reflexión, y enseguida voy con las anécdotas en el WhatsApp, 628-091-117. David dice, buenos días, dice, la puntualidad en ciertos trabajos es relativa. Nos aclara él, yo he tenido personas a mi cargo y da igual que lleguen 10 minutos tarde si es buen trabajador. Él dice que
elemental, querido Watson.
Dice que nadie es perfecto y que pueden ocurrir muchas cosas.
Sí.
Lo importante es que cumpla con sus labores, que trabaje en equipo, que saque el trabajo adelante. Se da mucha importancia al presentismo en el trabajo.
Es verdad, donde esté la productividad, que se quite el estar en un sitio, puede ser muy puntual. Cumplir tus horas a rajatabla y no dar palo al agua.
Laura nos da los buenos días y nos manda tres besos.
Mira qué bien.
Ni uno más, ni uno menos.
Bueno,
tres exactamente.
Está muy bien.
Tres envía ella, yo ahí no
ya
puedo interpretar. Eso sí, interpreto que los manda con mucho cariño.
Sí,
¿vale?
Claro, hombre.
Y que le hace ilusión mandarnos el mensaje.
Sí.
Ella nos cuenta que ella en Sevilla se quedó viendo cómo se iba directamente, pone mi ave.
Ah,
el, me imagino, el que ella había reservado
sí,
para viajar.
Sí, sí.
Llegué tarde, dice, me cerraron el control de acceso por 5 minutos y el tren estaba allí. Yo lo vi, le vi irse. Así que
suele pasar con los trenes, que se han vuelto puntuales.
Se han vuelto.
Sí.
Por cierto, que ahora mismo tenemos en un 3, te cuento que tenemos en un tren a nuestra Albi.
Ah.
Deja el Espinar.
Ah.
Nos está escuchando, dice, os escribo, buenos días, Sergio y Eli, desde el tren camino a Barcelona.
Ah, que va a ver a su novio.
Va a ver a José.
Ya,
dice,
nos
está escuchando como puedo.
Ya.
Dice, me imagino que habrá, claro, túneles y tal, se le va la cobertura, pero bueno, ella sigue ahí al pie de cañón,
bien,
¿vale?
Bien.
Ella no va en AVE, entonces, porque digo, que menos mal que nos ha perdido el tren.
Ya.
Va a su destino, no va en AVE, nos va en un WooWow de estos.
Uf, de los que tardan cuántas horas.
No sé cuánto tarda.
Un montón.
Pero dice que es más barato que el AVE y es de alta velocidad. Dice
ella. Bueno.
Es lo que llaman low cost. Ella no ha tenido malas experiencias con los trenes. Ella sí se lió con la hora en alguna ocasión para coger el autobús camino a Madrid y que le tocó esperar pues una hora hasta que llegue el siguiente. Pero desde ese momento no la ha vuelto a pasar, que ya tiene muy calculado ella los recorridos en el autobús. Mensaje que nos escribe Javi a nuestro WhatsApp. Dice que siempre recordará llegar tarde a la boda de su sobrino por dar las cosas por hecho. Dice que, bueno, él recibió la invitación
sí.
y dijo que se casaba en la iglesia de Plaza de España.
Sí.
Que él no miró ni nombre ni nada. Pues dirá, pues la iglesia de Plaza
ya
de España.
Está. Ahí vamos.
¿Tienes boda, bien. Javi? Sí, sí, ¿dónde? En la Plaza de España se casa mi sobrino. Pues fue directo a la única que él creía que había en Plaza de España.
Que había más de una.
Él se fue a la de Santa Teresa y San José.
Sí.
Dice que, por cierto, tiene una cúpula preciosa que se ve desde lejos.
Estuvo observando la cúpula mientras decía...
él...
¡Qué poco invitado!
Él se bajó...
¡Qué pocas amistades
a
tiene
A lo mejor
mi sobrino.
Del metro o dejó el coche en un parking. Dice, ¡ah, qué iglesia!
Ya.
más preciosa, la que se casa mi sobrino, qué cúpula tiene, y hacia allí...
¡Qué vacía que está!
Dirigió sus
bien,
pasos.
Sí, bien.
Ahí llegué, llegó él, sí. Y se sentó en las filas de atrás. Ja. De repente empezó a fijarse que él no conocía a nadie. Ja. Entonces saqué la invitación y vi que era otra iglesia, la parroquia de San Marcos.
¡Madre mía!
¿Vale? Sí. Crucé corriendo a la Plaza de España, llegué sin apenas respiración y vi, de casualidad, el sí quiero. Dice que algo es algo. Que no se perdió la boda del todo.
Pues tuvo un buen rato mirando la cúpula, ¿eh? No, o sea, claro. Te quiere decir, si quiero, no es al principio, no es según entran los novios, es casi al final.
Pues bueno. Claro, hasta que se dio cuenta, localizó la iglesia, pues llegó tarde. Ya. Ana, buenos días. Ella nos cuenta que por culpa de una reunión de trabajo, pues estas que se alargan... Ella dice lo que no está en los escritos,
sí.
Es decir, que se hizo eterna. Entonces, ella llegó tarde. ¿A dónde? A la actuación. ¿De quién? De sus mellizos en el colegio.
Vaya por Dios.
Los mellizos de Ana actuaban en el colegio.
Oh.
Ella apuró, llegó como pudo. Esto ya me lo estoy inventando porque ella no cuenta nada de esto. No sé si se saltó semáforos incluso.
Pero no, hombre, no interpretes que es un... Eso es
tú, a ver, tú imagínate, tú,
sí,
no conocemos
mellizos,
a Ana, tiene a sus mellizos, ha salido del trabajo,
sí.
Ve que llega tarde, pues llega como
a la actuación.
Puede. Dice, cuando llegué y me senté en el salón de actos, justo acababan de salir.
Sí.
Dice, y eso que me quité horas de sueño cortando medias lunas de fieltro de diferentes colores y pegándolas al disfraz de pez para hacerlas hacer todas las escamas con la pistola termofusible. Desconozco que es una pistola termofusible, pero
pues
debe ser una pistola que...
Sí, que te pega escamas de pez, vamos.
Dice, me levanté al día siguiente con los dedos que me dolían de recortar y de darle al gatillo, me imagino.
¿Pero vio a los gemelos o
no,
de
no,
los
no, mellizos? No, los peces...
Justo acababan de salir y se habían ido.
Sí, sí. Y encima, dice, de dos, dice...
Ya.
Claro, que de dos disfraces.
Claro, tenías que tiene tener mellizos.
Y tenían que haber repetido la actuación.
No, lo malo es que llegas tarde y te tienes que tragar la actuación de todos los demás.
Claro, ¿cómo te vas a ir?
Es tremendo.
Ah, dice que luego vio los vídeos.
Ah, bueno. Está bien.
Pero bueno, ya que eran mellizos, podían haber hecho como, oh, no sé,
primero que salga uno y luego el otro y que hagan lo mismo, ¿no? Hombre.
No, que, que repitan al ser dos hermanos en una misma, pues
ya.
No lo sé. Bueno, eso es lo que nos cuenta. Mensaje de Tere. Dice, buenos días.
Buenos días.
Fue hace unos días que fue la primera vez que ella bajaba a Madrid desde la pandemia. Ah, vale.
Sí.
Ella vive en Navalcarnero.
Sí.
Vale, entonces no ha perdido la costumbre que antes tenía de regularmente de
bajar
a Madrid. La gente de Navalcarnero baja a Madrid.
Ya.
Vale, sí, baja a Madrid.
Bien.
Dice, y la verdad es que... que ya no ha sentido necesidad, que ha tenido, era la despedida de una amiga, tocaba ir. Dice, y qué atasco, 25 minutos para subir la cuesta de San Vicente.
Ya.
8 menos cuarto de la tarde.
Sí.
Dice, llegué tarde, claro, porque se me habían olvidado los atascos del centro. A eso le añadimos meterte en el parking de Plaza de España y tardar 10 minutos en encontrar sitio allí. Y luego subirte toda la Gran Vía sorteando gente para llegar a Callao. Media hora tarde. Dice, menos mal que salí una hora y media antes de casa. ¿A qué hora hay que salir para llegar en hora?
Ah.
Creo que me voy a tirar otros 2 o 3 años sin bajar al centro.
Ahora es muy bien.
No,
es verdad. Es una tortura ir al centro de Madrid.
Ricardo nos da los buenos días y él nos cuenta que él llega tarde a todo.
Vaya, Ricardo.
Así que es una persona creativa, optimista.
Sí,
¿vale?
Productiva.
Productiva, que se la rifan de los trabajos.
Sí, porque entre los amigos a lo mejor no se lo rifan tanto.
Él dice que lo de llegar tarde es de nacimiento.
Ah.
Porque llegó...
¿Hay un gen o algo?
Dice que llegó 2 semanas tarde a su propio parto. Dice, como siempre me recuerda a mi madre. Dice, y cuando se cambia la hora, dice, le añades todavía una hora más de llegar tarde.
Ya.
Dice, he llegado tarde incluso a ser presidente de mesa electoral. Dice, tocaron al telefonillo de casa a buscarme los agentes de la autoridad.
Ya.
Saludos para todos.
Somos la policía, haga usted el favor.
Se le requiere en
no
esta mesa.
No sabía yo que la policía te venía a buscar y te conducía a la mesa electoral.
No lo sé, a él le vinieron a buscar,
o algo.
Le vinieron a buscar a casa para que cumpliese con su deber y participase como se debe en la fiesta de la democracia. Enrique nos da los buenos días con tres paraguas que nos envía. Eso sí, los tres paraguas nos los envía de color verde y cerrados.
Bueno, sí, ¿vale? Conviene llevar hoy un paraguas.
Los tenemos ahí listos y preparados. Él nos cuenta que él hace un par de años llegó 20 minutos tarde por culpa de ¿qué? De un libro. Él se tenía que bajar, me imagino que llegó tarde al trabajo, se tenía que bajar en la última estación de la línea 1. Dice, y no sé cómo, él no se dio cuenta, él estaba ahí inmerso en la,
lectura. Sí.
Se embelesó mucho en la lectura.
Sí.
Dice, el convoy cambió de sentido, se dio cuenta que iba en sentido contrario a la sexta estación. Dice, cuando levanté la vista, me enteré que pasé dos veces por la estación de Bilbao, salí corriendo del tren para cambiar otra vez de sentido. Le he preguntado a Enrique que si se acuerda qué libro.
Hombre, sí, que
qué
lo
libro,
recomiende.
Claro, qué libro.
Está visto,
claro.
Que interesante era.
Dice, no sé si era de Juan Gómez Jurado,
sí.
La leyenda del ladrón, o era Los renglones torcidos de Dios de Lucas de Tena.
Lucas más bien, ¿no?
De Lucas, de Lucas, de Lucas, de Lucas de Tena.
Sí,
Lucas
vale.
Lo he leído yo, lo ponía. Él ponía Lucas, ¿eh? Pero yo, es Luca de
Es
cara.
El correcto.
Es corrector. Ernesto dice, yo he llegado tarde a bodas.
Sí.
Repercusión de la llegada tarde de Ernesto a bodas. Le pregunto, él es fotógrafo y nos manda tres caras llorando de la risa. Dice que esto es habitual. Dice que muchas veces no depende esto de él. Dice, porque las bodas se van acumulando retraso. Porque
ya,
nadie es puntual
claro.
En las bodas. Él recomienda... que a la hora de contratar al fotógrafo se aseguren de que no tiene una boda antes.
Ah, vale.
Vale, porque se van acumulando retrasos. Dice, luego tienes el recurso de hacer que vuelvan a entrar para sacar la foto que no te ha dado tiempo.
Sí, pero no es plan.
A ver, no es la misma emoción.
Que salga otra vez el sacerdote y que vuelva a decir lo del si quiero, hombre, no.
No imagino que sea.
No es plan, no.
Para captar la entrada de los novios. Pero aquí hay un problema... Ernesto, yo que no soy fotógrafo.
Sí.
¿Vale? Pero a lo mejor tú les haces salir o que repitan la entrada una vez que han salido y si les han tirado ya pétalos.
No, y que llevarán la alianza puesta.
Y la alianza
quítate
puesta.
La no, hombre.
Necesitarás a alguien.
Ya.
Que.
Un poco de Photoshop.
O que reconstruya muy bien el momento de entrar. Dice, en algunas han esperado a la novia para entrar. Pero se les olvida que a veces hay que esperar también al fotógrafo.
Es verdad. Hasta que no llega el fotógrafo no hay boda.
Es verdad, claro. No, esto es correcto. A no ser que corra, claro, a cargo las fotografías del comienzo, ¿no? A cargo de algún invitado.
Sí.
Emilio, buenos días. Con dos admiraciones por delante y un montón por detrás. Él nos cuenta que llegó tarde a un examen de la facultad. Examen.
Mal.
Dice, porque se me pinchó la rueda del coche, llegué con las manos sin lavar para dar credibilidad a la excusa.
¿Y qué?
Aún así, no me dejó pasar.
Ya.
No me suspendieron, me presenté al examen de la misma asignatura que la profesora impartía en otro grupo, porque las preguntas eran diferentes a las que había puesto, me imagino, en ese examen. Desde ese día, dice, no he vuelto a ir en coche, no volví durante el tiempo que estudiaba. Yo interpreto a ir en coche a los exámenes. Una vez que iba en autobús, hubo un accidente y llegué por los pelos.
Pues no sé qué decirte. Bicicleta, o sea, o algo. Y con las manos de grasa.
Yo me imagino que para que no parezca que era una excusa.
No, qué incrédulos. ¿Qué pensaron? ¿Que se había manchado las manos? Que llevas un paquete de grasa en el bolso.
Ahí para.
Que tocas las ruedas de los coches aparcados. Bueno, mañana lo que se nos ha quedado fuera, venga.
¡Hala! ¡Hasta luego!
Hasta luego.